Hubo un tiempo en el que el agua del río Atoyac era clara, tanto así que las personas podían acercarse sin preocupación a su orilla y disfrutar sin temor.
Sin embargo, el aspecto del río ha cambiado, y hoy en día despide un aroma tan fétido que es imposible acercarse a él sin taparse la nariz.
Hasta en el transcurso del día, esté cerrada la casa, los olores se concentran dentro de la casa, horrible.
El río Atoyac ha perdido mucho de su vida, pues las industrias y el crecimiento urbano lo han llenado de desechos tóxicos.
Entraron las empresas y ya con el paso de los tiempos empezaron a desechar aquí sus tóxicos y empezó a morir el río.
Cuando muere un río, no solo se va el agua, sino la vida que estaba dentro y fuera de él. En estos episodios pondremos la lupa en los problemas que ha causado la intervención humana a los ríos en México y el mundo.
Y si uno mira desde el cielo la corriente del río Atoyac, verá que una de sus afluentes forma claramente la palabra
¡Bingo! Esta semana, nuestros ríos, el grito del Atoyac.
En Puebla nos afecta a 1.2 millones de personas más o menos. Estamos directamente relacionados con el río en el sentido que o vivimos o respiramos o estamos expuestos de alguna manera.
No se trata solo de desechos humanos y basura, sino también de metales como el mercurio, el plomo o el arsénico.
Esos contaminantes pueden producir leucemia, cáncer y ya está documentado.
Tal es el caso de la familia Cano, que después de escuchar tantos rumores sobre enfermedades que causaba el río, una de ellas se manifestó en su hogar.
Mi hija se me enfermó de leucemia. Ya venían diciendo que había leucemia, que había púrpura, que había anemia, y ya vinieron agudizando de malas enfermedades.
Hasta la actualidad le ha provocado otro tipo de enfermedades.
Estas enfermedades aparecen porque la contaminación está presente no solo en el agua, sino también en las cosechas del sector agricultor.
Hoy en día, cerca del 70% de los ríos en México están contaminados. Sí, escuchaste bien, 70%.
Aunque se han implementado programas y alternativas para limpiarlos, no es tan sencillo. Una de las complicaciones es que las familias que viven a sus orillas necesitarían ser reubicadas.
No, pues ¿dónde? Pues ¿dónde nos vamos a ir? Esta es nuestra casita.
Al mismo tiempo, son tantos los desechos de industrias que se han localizado que es difícil saber por dónde entran.
Llega un punto en el que la contaminación es tal que se vuelve prácticamente irreversible el poder sanear un cuerpo de agua.
Sin embargo, no es imposible erradicar la contaminación del río Atoyac.
Muchas son las personas que siguen exigiendo soluciones gubernamentales para limpiarlo. A su vez, programas comunitarios de concienciación buscan eliminar las prácticas que muchos habitantes continúan haciendo con el agua del río. Poco a poco se han logrado avances, como la clausura de algunas industrias y la limpieza comunitaria de las zonas más contaminadas.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y es necesario el apoyo de todas y todos para lograrlo.
Todos los ríos merecen ser observados, pues aunque no vivas cerca del río Atoyac, los ríos nos mantienen conectados con todo el mundo. Son las venas de un sistema que fluye y nos muestra lo que hemos hecho con nuestro entorno. A continuación, el flujo de la corriente nos llevará hasta Brasil para escuchar una historia en la que el río se manifestó contra las personas que lo limitaron en una represa.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en imer.mx/programas. Bingo.
Corría el mes de enero de 2019 cuando María de Lourdes da Costa Bueno viajó con su familia de Sao Paulo a Brumadinho. Quería visitar el Instituto Inhotim, un museo a cielo abierto donde el arte contemporáneo se funde con jardines exuberantes y senderos llenos de vida.
Sin embargo, lo que empezó como un viaje lleno de emoción por disfrutar de la naturaleza y del arte, terminó de manera trágica. El viernes 25 de enero, a las 12:28 del día, la represa minera Córrego do Feijão colapsó, causando uno de los peores desastres ambientales de Brasil. 200 personas perdieron la vida, entre ellas, la familia de María.
La historia de este momento te la contamos en
Bingo. Nuestros ríos. Justicia para Brumadinho.
Brumadinho, ubicada al sur de Brasil, es un municipio del estado de Minas Gerais, localizado en la región metropolitana de Belo Horizonte.
El nombre Brumadinho se debe a las brumas comunes en toda la región montañosa en la que se sitúa. Sin duda, en Brumadinho, la naturaleza tiene un papel protagónico. Sin embargo, lo sucedido a la familia de María Lourdes cuenta también la otra parte de la historia de ese territorio.
O corpo de Luiz foi o primeiro da família a ser localizado pelo Corpo de Bombeiros no dia 30 de janeiro. Os corpos do marido da Maria de Lourdes e da filha dele foram encontrados 6 dias após o rompimento. E o corpo da noiva de Luiz só foi retirado da lama no dia 16 de fevereiro daquele ano. 6 anos
Maria de Lourdes, seu esposo Adriano, seus filhos Camila e Luiz e sua nuera Fernanda, embarazada de 5 meses, murieron víctimas del colapso de la represa B1, el principal vertedero de residuos de la mina de hierro de la multinacional Vale. Aunque al momento de la tragedia ellos se encontraban juntos, sus cuerpos fueron localizados por separado. Y en el caso de María Lourdes, pasaron 6 años para la localización de su cuerpo.
A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a identificação de mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Os restos mortais encontrados ontem pertencem a Maria de Lourdes da Costa Bueno.
Em questão de minutos, 13 milhões de metros cúbicos de lodo tóxico avançaram a 70 km por hora, arrasando todo a seu passo. No hubo tiempo para correr, ni para protegerse. La avalancha sepultó 138 hectáreas de bosque, destruyó casas, carreteras y vehículos.
Das perdas humanas, os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho persistem. Mais de 2 milhões de
pessoas. La tragedia no terminó ahí. El lodo tóxico contaminó el río Paraupeba. Especies de flora y fauna nativas fueron devastadas, lo que afectó gravemente a uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, conocido como bioma Mata Atlántica, dejando sin sustento a pescadores y habitantes de Brumadinho.
La más segura para nosotros hoy, la más segura es ahí.
¿Fue este un desastre natural? ¿Pudo haberse evitado la tragedia que destruyó la vida de María y de todos los pobladores de Brumadinho?
Para organizaciones como Greenpeace, el desplome de la represa no fue un accidente, sino un crimen socioambiental impulsado por la negligencia. En todo el mundo existen decenas de miles de presas de desechos resultantes del procesamiento de minerales. Solo en China hay alrededor de 8.000. Tras la tragedia, la empresa Vale fue obligada a pagar 7.000 millones de dólares en daños a las comunidades afectadas, pero aún mantiene 30 presas río arriba en Brasil.
Los minerales tóxicos dispersos en la región no solo han devastado el río Paraupeba, sino que su impacto en la salud de las comunidades cercanas aún está por determinarse a largo plazo.
Onde eu nasci, passa um rio que passa no igual sem
fim. En el cauce del agua que fluye en los ríos, también existen muchos intereses económicos y políticos que los amenazan no solo en Brasil, sino en el mundo entero.
Tal es el caso de la represa Chixoy en Guatemala.
Historia que conoceremos en unos momentos, aquí, en Bingo 30.
Bingo. Programas. Encuentra más contenidos del Instituto Mexicano de la Radio en imer.mx/programas.
El sonido que escuchas de fondo pertenece a una de las obras de infraestructura más grandes de Guatemala, la represa Chixoy.
Para quienes apoyan las energías limpias, esta presa es un gran símbolo de desarrollo sostenible, pues a través del caudal del río se genera un 15% del total de la energía eléctrica del país vecino.
Sin embargo, la represa Chixoy esconde algo más, una historia trágica que sus responsables desean mantener contenida por el concreto.
Y es lamentable, pues quiero decir de que la presa de Chixoy no solamente nos dejó una pobreza, sino que también por la masacre.
Esta vez, la corriente de los ríos nos transporta a la presa Chixoy en Guatemala.
Para que escuchemos lo que sucedió con los pobladores de la zona cuando se construyó la represa. Asunto que ya advierte esta grieta que se forma en la que se lee la palabra
Bingo. Nuestros ríos. La masacre de Río Negro.
Antes, cuando no estaba la represa, vivimos aquí en la comunidad de Río Negro. Éramos 150 familias.
A finales de los años 70, el río Chixoy, o Río Negro, era un territorio ocupado por la comunidad maya achi.
Y sembramos nuestra milpa en la orilla del río, era plano todo. No se utilizaba abono, nada, sino que es así nada más.
Hasta que el Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala, también conocido como INDE, les informó a los habitantes que debían desalojar el territorio.
Se dividió la comunidad porque un grupo quería salir y otros grupos que no, porque la historia de sus antepasados, ahí crecieron y ahí se murieron. Pero más, la gente no quería abandonar sus tierras, era porque habían tierras fértiles en la orilla del río Negro.
Pero el INDE no aceptaría un no por respuesta. Y cuando las palabras no fueron suficientes, llegaron las armas.
Entonces el 4 de marzo del 80 se dio un enfrentamiento aquí con la seguridad de la presa de Chixoy. La policía militar ambulante y dos soldados del ejército de Guatemala vinieron a matar 7 campesinos aquí en la comunidad. Y es ahí donde vino ya la violencia.
Desde 1980 y hasta 1982, el ejército guatemalteco asesinó a cientos de personas que decidieron quedarse en las tierras que les pertenecían.
Queremos lograr desarrollo a través de las masacres, a través de genocidio. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo estamos hablando?
El gobierno de Guatemala justificó la masacre diciendo que los asesinatos fueron resultado de enfrentamientos con guerrilleros que poblaban la zona. Sin embargo, la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Los sobrevivientes de las 32 comunidades indígenas que vivían en el Río Negro fueron reubicados a la fuerza en zonas estratégicas en las que el poder militar controlaría a las comunidades despojadas.
A estas zonas el gobierno las llamó Pacush, que significa comunidad modelo. Sin embargo, como ya supondrás, de modelo solo tenía el nombre.
Nos quitaron nuestra tierra, nos dejaron con pocas tierras ahí en Pacush, donde no se produce nada.
Hoy en día, mucha gente continúa viviendo en Pacush, mientras espera justicia e indemnización por los sucesos ocurridos hace 43 años.
Aunque se le ha reconocido a esta masacre como una violación grave a los derechos humanos y se le ha dado la responsabilidad total de los actos al gobierno guatemalteco, la justicia, según se alega, ha sido parcial, lenta e insuficiente.
Por eso, cada 13 de marzo, los pobladores recuerdan a las personas que dieron la vida por proteger sus territorios y vuelven al sitio de la masacre con flores, velas y música. Los ríos no solo llevan agua, también arrastran la memoria de los pueblos que los habitan. Mientras sigamos contando historias como la de Río Negro, la verdad no quedará sepultada bajo una represa.
La presa Chixoy, antes de ser un símbolo de progreso, debe ser un recordatorio de un momento fangoso en la memoria del pueblo guatemalteco. En un momento, la corriente nos llevará por su cauce hasta Honduras, donde una mujer defendió con su vida los ríos de su tierra.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en imer.mx/programas.
¿Están de acuerdo con la represa?
¡No!
¿Y de esa?
¡Fuera!
¿Y de esa?
Honduras es un país con muchos recursos naturales, condición que atrae a las corporaciones que viven de explotar los recursos en aras de ganancia. Y por supuesto, la mayoría de las veces, sin reparar en el daño que pueden generar en el entorno durante el proceso.
Un ejemplo clarísimo es el río Hualcarque, cuya defensa se convirtió en un símbolo de lucha contra el extractivismo y un recordatorio del derecho de los pueblos a decidir sobre su tierra.
De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Para los lenca, uno de los pueblos indígenas más antiguos de Honduras, El río Hualcarque es sagrado. Es fuente de vida, alimento y espiritualidad.
En 2010, la tranquilidad de sus aguas fue interrumpida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A., también conocida como DESA, que llegó con un proyecto hidroeléctrico.
Agua Zarca es el nombre de la represa que DESA impuso sin consultar a los Lenca, ignorando olímpicamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual apunta que es obligación del Estado garantizar los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio.
Y ahí, entre la selva y las montañas, entre la fuerza de un río que no quería ser domado, se alzó una voz. La voz de Berta Cáceres en
Bingo. Nuestros ríos. Berta Cáceres, la guardiana del río sagrado.
El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.
En 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, COPIN. A través del COPIN, Berta organizó campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y territoriales de las comunidades originarias de Honduras.
Un ejemplo de las acciones realizadas por el COPIN sucedió en 2013, cuando establecieron un bloqueo en las carreteras para evitar que la maquinaria llegara al río.
Durante días y meses, a la orilla del Hualcarque, resistieron ante las intimidaciones y ataques de empresarios, políticos y militares, logrando detener el proyecto.
Defender la vida ya implica amenazas a muerte, de secuestro, de linchamiento, de acoso sexual, amenazas por vías telefónicas, persecución vehicular, amenazas contra nuestras familias, contra nuestra organización y un hostigamiento permanente a nuestras organizaciones en general. Nosotros tenemos más de 40 compañeros y compañeras amenazados y tenemos en el COPIN, lastimosamente, 10 compañeros asesinados por defender el agua, el bosque y la tierra.
Sin embargo, 3 años después, y para ser exactos, la madrugada del 3 de marzo de 2016, unos sicarios entraron a su casa para quitarle la vida. Justo un año después de que Berta había recibido el premio Goldman, reconocimiento que se les da a quienes protegen el medio ambiente.
¡Berta no se murió! ¡Berta no se murió! ¡Berta se hizo millones, se hizo millones! ¡Berta se murió!
El asesinato de Berta conmocionó al mundo. Las investigaciones revelaron que detrás del crimen estaban militares, exmilitares y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. 8 personas fueron condenadas como autores materiales. Entre ellos, destaca la participación de David Castillo.
El Tribunal de la Corte Suprema de Honduras condenó a 22 años y 6 meses de prisión a David Castillo, culpable como coautor del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, crimen ocurrido en marzo del 2016. Castillo, exoficial de inteligencia del ejército hondureño y director ejecutivo de la empresa Desarrollos Enérgicos S.A.
Hoy el Hualcarque sigue corriendo. Su causa es un recordatorio de que la lucha de Berta no fue en vano. Su ejemplo sigue inspirando a comunidades en todo el mundo a defender sus ríos.
Como en Colombia, donde la corriente nos lleva al río Atrato, el cual ha sido reconocido como sujeto de derechos. Lo que plantea una pregunta: ¿puede un río ser un ente con derechos, protección legal y voz propia? No, no te vayas. La respuesta, en unos momentos, aquí, en Bingo 30.
Bingo. Escucha todos los capítulos de Bingo en imer.mx/programas. Bingo.
Al noroeste de Colombia, dentro del departamento del Chocó, fluye el río Atrato, un cuerpo de agua que ha sido vital durante siglos.
El río nos da el transporte, el río nos da la integración cultural, el río nos da la alimentación. Entonces, prácticamente el río es todo para nosotros.
Sin embargo, hoy en día, el Atrato es testigo de una lucha sin resolver.
Si el río se enferma, inmediatamente la afectación que tenga el río se transmite a su habitante. Por eso lo llamamos un matrimonio insoluble entre el río y los habitantes de las comunidades del río Atrato.
Actualmente el río está contaminado con metales pesados como el mercurio. La causa, la industria minera del Chocó, que suelta sus desperdicios en la corriente del río.
Vemos un río que no nos inspira a tocarlo tan siquiera y mucho menos a bañarnos como lo hacíamos en ese entonces.
Ante el descontento de la población y las diversas denuncias ante el Estado por parte de los defensores del poderoso y vital caudal, el río Atrato fue reconocido como sujeto de derechos.
Pero, ¿qué significa ser sujeto de derechos? ¿Cómo un río puede alzar la voz? Las respuestas fluyen en el torrente que dibuja la palabra.
Bingo. Esta semana, nuestros ríos, sujeto de derecho.
Fue en 2016 cuando una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos.
Que el río sea sujeto de derecho, ese es un don grandísimo que le otorgó la Corte a este majestuoso Atrato, reconocer ese río como un ser vivo.
En términos legales, esto significa que el río debe ser protegido por defensores que hablan por él y lo representan en cualquier escenario legal. Esta sentencia prometía mucho para mejorar las condiciones del río Atrato, pero han pasado casi 10 años de aquel momento y es inevitable preguntarse, ¿se han logrado los objetivos que se intentaron establecer?
No, a partir de la sentencia de la Corte, yo no puedo decir que he visto cambio en el Atrato. Esto no ha sido una cosa que se le ha dado cumplimiento todavía efectivamente.
Entonces, ¿por qué no hubo cambios en el río Atrato?
La principal dificultad ha sido que el Estado y las instituciones en Colombia no están preparadas para defender los derechos de un río o de un ecosistema en su complejidad.
Esto sucede porque en las leyes, los recursos naturales son previstos para la explotación, por lo que proteger un río requiere un cambio estructural. Además, gran parte de las industrias mineras que contaminan el río son ilegales, una condición que complica la misión al gobierno.
Mientras que haya minería, yo lo veo muy difícil que podamos reencontrarnos con ese río de hace 30 años. Ese río que hoy no tiene vida.
Majestuoso Atrato, tú que has soportado tanto, bríndale a tus hijos valor para seguir luchando.
Aunque las promesas del gobierno siguen sin salir del papel, esta sentencia sí sirvió para algo. Aumentó la conciencia y movilizó a más personas en defensa del río.
Hacemos jornadas de sensibilización, las cuales ayudan a que los vendedores no depositen los residuos al río Atrato, sino que más bien los saquen hasta un punto donde el carro recolector pasa y se lleva este tipo de residuos.
También se continúan explorando alternativas económicas sostenibles para reducir la dependencia de la minería.
También pensemos que la minería no es la única alternativa económica de nuestro departamento, que miramos otras alternativas, otros modelos de desarrollo donde la minería no es la principal.
Un río con derechos, en teoría, parece un importante avance en materia de la defensa del medio ambiente. El problema es que si no existe una figura que se encargue de proteger sus derechos, las leyes que los resguardan son obsoletas.
Aunque este río esté en Colombia, su historia resuena en México y en cualquier lugar donde el agua esté en riesgo. La protección de los ríos no solo es tarea de quienes viven a sus orillas, sino de todas y todos. Porque el agua nos conecta. Y si empezamos a exigir y a cambiar las cosas desde el lugar donde vivimos, nuestras acciones pueden fluir en la corriente y llegar a otras partes donde nunca imaginamos. Por los intereses más amplios de la humanidad, seamos la voz de los ríos.
En la producción de este bingo participamos Miguel del Castillo, Daniela Jurado, Enrique Gil, Laura Lezama y Alejandro Joseph. Si quieres consultar nuestras fuentes o escuchar los episodios anteriores,
visita nuestra página web www.imer.mx/programas/bingo.
Síguenos en Instagram como @bingoimer y ayúdanos a crear comunidad. También puedes encontrar y seguir a Bingo en tu plataforma favorita para escuchar podcast.
Que gire la tómbola para luego desinsacular el tema de la próxima entrega de
Bingo. Temas con oportunidad. Descubre otros contenidos como este en imer.mx/programas.